Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE seguimos despidiendo a Pepe Domingo Castaño, leyenda e historia de la radio. Su figura es hoy recordada por muchos españoles que a lo largo de los años se han sentido acompañados por su inconfundible voz. Algunos de ellos, como David o María Ángeles, nos lo acaban de expresar así, aquí, en Herrera en COPE.
No tuve la suerte de conocerle en persona, pero sí que le conocí a través de la radio, que gracias a él, mi padre fue el que me inculcó el tema de escuchar la radio desde los 10 años. Y me acuerdo que decía mi padre, Pepe un purito, y me lo enganchó a mí también.
Javi Benalgete, y el año pasado hicieron un torneo de Navidad para recoger juguetes para los niños, y él fue el primer padrino que tuvo la asociación para esta recogida, que manda un vídeo súper cariñoso. Y la verdad que yo ayer pasé un día fatal, me ha dado mucha pena.
Bueno, muchos oyentes que hoy están recordando la figura del gran Pepe Domingo Castaño. Más cosas, Pedro Sánchez se encuentra ya en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entre tanto, el gobierno en funciones cambia de estrategia y vende públicamente que necesita la renuncia de Carles Puigdemont a la vía unilateral para avanzar en un acuerdo. El PSOE elude hablar de amnistía, aunque las negociaciones versan sobre ella, y en privado reconozcan la necesidad de prepararse para cuando llegue el momento. Ricardo Rodríguez.
Una de las palancas de la Moncloa estas últimas semanas ha sido encerrarse en el silencio con sus negociaciones, pero ante el desgaste provocado por la marejada interna y externa, ha decidido introducir un giro. El gobierno ha puesto en circulación la necesidad de una renuncia de Junts a la vía unilateral para hablar. La exigencia a Carles Puigdemont se sale del camino marcado de proseguir sus contactos de manera discreta con la cúpula del PSOE, viéndose en la tesitura de exigir confianza ciega en sus pasos. Todo irá bien, gustan repetir, sin más precisiones y huyendo de especular sobre una fórmula de amnistía considerada aún una estación muy gruesa como para pronunciarla con todas las letras. La percepción más compartida con matices pasa por aplicar pies de plomo, y hasta ahí en el círculo de confianza de Sánchez escépticos con una rebaja del pistón de Carles Puigdemont.
Niños y adolescentes dedican más de 18 horas a la semana a hacer deberes, una hora más que la media europea. Con el comienzo del curso escolar se reabre el debate sobre si son demasiados o no. Más de la mitad de los hogares españoles los apoyan, pero cada vez son más los centros educativos que apuestan por no enviar tareas a casa. Sandra Senjo.
Los psicólogos consultados por COPE consideran que fuera del horario lectivo y sin supervisión de los profesores, los niños no deberían tener deberes, sino trabajar para desarrollar hábitos de estudio. Blanca Betes es psicóloga infantil.
Estudiamos en casa para poder aguantar más horas estudiando de una forma individual de cara a prepararte para cursos superiores y para la universidad para poder afrontar exámenes más complicados.
España es el quinto país de la OCDE donde más deberes hacen los alumnos, que dedican hasta 3 horas al día a las tareas escolares. En 8 de cada 10 familias son las madres las que ayudan a sus hijos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid afronta su estreno en la Liga de Campeones con varias bajas. Bruno Casar.
Sí, problemas para el Cholo Simeone, que ya se centra en ese partido ante el Lazio con una convocatoria que cuenta con numerosas bajas. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha viajado esta mañana a Roma ya para arrancar la presente edición de la Champions frente al Lazio el martes a las 21 horas, y el Cholo ha tenido que incluir varios canteranos para completar una convocatoria que tiene las bajas de Reinildo, de Memphis, de Coque, de Soyuncu, de Depol y la última de Tomás Lemar, que se confirmó lo peor, que era esa rotura de tendón de Aquiles. Hoy por la tarde a las 6, rueda de prensa del Cholo y posteriormente entrenamiento en el Olímpico de Roma.
Gracias, Antonio. Mañana será también el turno del Barça, que hasta ahora arranca su sesión de entrenamiento y que recibe al Amberes después de golear al Betis y situarse a 2 puntos del Real Madrid, que sigue invicto en la Liga tras remontar anoche 2-1 ante la Real Sociedad. Ambos, precisamente, dejan su compromiso europeo para el miércoles, igual que el Sevilla, donde ayer Sergio Ramos volvió a redebutar con victoria 1-0 ante Las Palmas. Jornada 5 en Primera División, que todavía está por cerrar, y lo vamos a hacer esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Granada Girona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 16 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de la capital, en un día en el que descienden las temperaturas hasta los 22 grados y hay posibilidad de chubascos suaves en algún momento de la mañana. Continúan las complicaciones en la 1 a la altura del circuito del Jarama por un accidente en el que está involucrado un camión. Corta el carril izquierdo en ambos sentidos y genera ya más de 13 kilómetros de retenciones. Se recomienda a los conductores coger la salida 50 en Venturada o la 34 en San Agustín de Guadalix. En el resto de las carreteras de la región ha terminado la hora punta. Tan solo hay leves dificultades de entrada en la A42 en Parla. Y en las calles de Madrid, desde hoy hasta el 2 de octubre, las obras para hacer más accesible la estación de metro de Avenida de América afectan al tráfico en superficie en la calle María de Molina. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¡Hola, hola! Pepe era un tío que, para mí, lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Has dicho que tenía 80 años, pero era mentira. Él no tenía 80 años. Yo creo que Pepe tendría 30, porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol. Sí, sí. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por
pues,
la felicidad.
Era el vigor, pero era también el detalle, era la finura, era la poesía, era el ímpetu, era el agrado, era todo eso y más, ¿sabes?
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba, con más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos y espero que sigan disfrutando de la radio.
Al final las obras quedan, las gentes se van, los que vienen continuarán, la vida sigue igual.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Es imposible quedarte con una sola imagen porque aquí ves miles de escenas que nunca vamos a olvidar. Recorriendo Marrakech me he encontrado con un párroco de Ponferrada que me ha enseñado cómo colaboran los voluntarios, los propios marroquíes en estas horas posteriores al terremoto. Intentan ordenar el caos, por ejemplo...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con ganas de perderte por España un fin de semana, volar a destinos europeos como París o Islandia, o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York. Escápate y recarga. Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Con la formación profesional, el futuro es presente.
Porque aprendo en el centro y practico en la empresa.
Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España.
Sé el primero en tener los nuevos Motorola.
Con diseño ultrafino, materiales de primera calidad, incluido cuero vegano y colores asombrosos.
Como el Motorola G84 5G de 256 GB con sistema de cámara ultrapíxel por solo 299 euros.
O el Motorola Edge 40 Neo de 256 GB con protección frente al agua IP68 por 399.
Los tienes en El Corte Inglés.
Herrera Incope.
Estar informado.
Comenzábamos a las 6. Lo mejor es que aún tenemos por delante 2 horas de Herrera en COPE, 2 horas en las que se suceden las historias, las emociones, los protagonistas. El primero, Alberto, ya está en el estudio.
Te lo presento enseguida. Déjame contarte de qué vamos a hablar en este rato. Sabes que desde hace años en España nace bastante menos gente de la que muere, por lo que cada vez somos más mayores, ¿no? Que explica, entre otras cosas, el récord que anualmente supone el gasto en pensiones y el problema que eso conlleva. Mira, te pongo un ejemplo claro. Hace 50 años, por cada pensionista trabajaban 7 personas. Hoy, por cada pensionista trabajan 3, y la tendencia es negativa. Entonces, ahora bien, en España somos más, porque hemos crecido demográficamente, gracias a la inmigración, que desde luego parece mitigar el problema, porque hace falta mano de obra. Pero en este rato le quiero explicar por qué no es suficiente. Porque la inmigración no es la solución al reto demográfico.
Bueno, en mi caso fui una afortunada porque a los 20 y muchos años yo tenía una pareja estable, llevábamos juntos 7-8 años, tenía un trabajo que, bueno, pues lo que hoy en día podemos considerar fijo, y tenía vivienda y familia cerca, muy importante para mí el entorno, ¿no?, también que me acompañaba. Y bueno, pues pude empezar a desarrollar el proyecto de mi vida.
Yo tengo 50 años y en su momento decidí que no iba a ser madre. Tenía entonces unos 30 años, no tenía una pareja estable con la que formar una familia y la verdad es que, bueno, estaba muy centrada en mi carrera profesional. No es que me negase y dijese que no, pero al final no surgió y con el paso de los años pues cada vez tenía menos sentido.
Yo soy madre de 2 hijos. El primero me quedé embarazada cuando tenía 38 años y el segundo lo tuve con 40. Los problemas fueron personales, pero luego vinieron problemas físicos. Tuve que someterme a una fecundación in vitro y estuve mucho tiempo buscándolo. Tuve que soportar una lista de espera de la Seguridad Social de más de un año y finalmente conseguí el primer embarazo. Y el segundo fue totalmente natural.
¿Cuáles son las claves para entender la caída de la natalidad, sus consecuencias? Habrá pensiones para todos, pero más importante, ¿cómo conseguimos darle la vuelta a esto? Mire, estoy con don Alejandro Macarrones, coordinador del Observatorio Demográfico de la Universidad San Pablo CEU, y nos va a ayudar a desgranar toda esta información que le acabo de soltar y a tratar un tema muy delicado, del que igual no estamos siendo tan conscientes. Don Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Y con los datos en la mano, el primer semestre de 2023 nos deja algo más de 155.000 neonatos. La cifra es tremenda porque son casi 43.000 menos que hace apenas 7 años. Es un 30%, ¿no? Y escuchábamos los testimonios hace un momento. ¿Cuáles son las razones para este descenso tan notorio en tan poco tiempo?
Bueno, ahora hay una razón mecánica, entre comillas, es que cada año hay menos mujeres que pueden tener niños, ¿no? Como hace 40 años, 40 y pico años, empezaba a caer los nacimientos. Si cada año nacen menos niños, 30 años después, cada año menos gente que puede tener niños, ¿no? Uh-huh. Esa es una razón, por así decirlo, mecánica. Pero además seguimos profundizando en eso, porque además cada año está habiendo menos, lo que se llama menos hijos por mujer. O sea, una cosa es cuántas mujeres pueden tener niños y otra cuántos hijos por mujer hay. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe a muchas causas, pero ya que estamos en una casa de inspiración cristiana y de valores uh-huh. cristianos, la fundamental, en el fondo, es un cambio de valores en la sociedad. Las sociedades tradicionales cristianas y no cristianas, el tener hijos, crear familias estables y tener pues varios hijos, era una cosa que es que ni se cuestionaba. Era una cosa que prácticamente no todo el mundo, porque había había personas célibes y había personas que no, pero la inmensa mayoría de la gente tenía una vida con familia, generaba hijos, y es que no se lo planteaba, no estaba aquilatando si ahora mismo me cuesta un poco más o un poco menos. Ahora no es así, ahora tenemos una sociedad en la cual efectivamente miramos mucho más el dinero, tenemos más dinero y posiblemente por eso lo miramos más otras consecuencias, hay muchas con causas, pero la fundamental de fondo, y luego podemos desgranar subcausas y causas, otros aspectos un poco parciales, es esa, ¿no? Que ha habido un cambio tremendo de valores. Y en esto para muy mal, por cierto, porque una sociedad que no se reproduce, pues está condenada a pasarlo muy mal. Y luego las personas concretas, porque en España de media hay pocos niños, pero hay gente que hemos visto en las entrevistas, gente que tenía dos hijos, gente que tiene tres, gente que tiene uno, gente que no tiene. Bueno, las personas que no tienen hijos, pues al final pues no han generado esa red de afecto familiar, de proyección personal, porque los hijos son la continuidad de la vida. Es que ha sido lo que ha sido siempre, y eso generaba, luego tenías, si tenías un hijo le dabas hermanos, que tenía hermanos, pues también ser hijo único es algo triste, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, por simplificar, la respuesta grande o gorda a la pregunta que me has hecho.
Es que además te das cuenta que la semana pasada estábamos con dos chavales de la generación 2000 ya, y ellos te decían, es un cambio de paradigma total, porque antes yo recuerdo, no sé, en mi generación, sí, tener un trabajo y formar una familia, ¿no? Es que han sido dos de los objetivos cuando eras... Pero es que ahora los objetivos son vivir una vida feliz, relajada, y eso nos comentaban, ¿no? Que es una paradoja muy grande, como la de que cada vez seamos más en el mundo.
Sí, el tema de que seamos más es desigual, ¿no? Porque realmente la población ahora mismo solo está creciendo por gente mayor, por así decirlo, ya no hay más nacimientos, sino que como sigue aumentando la esperanza de vida en países donde era baja, pues la gente vive más, se muere menos y por tanto hay un crecimiento de población. Y por otra parte, por simplificar, la población casi solo crece ya en África, ¿no? Todavía un poco, todavía en partes de Asia y en América, sobre todo en la América del Sur y Central, ¿no? Pero ahí tiende a decrecer también, ¿no? Entonces... aunque en el mundo siga creciendo la población, en España, que es lo nuestro, pues no es así. Entonces, si a mí me dicen que aumenta la riqueza, que España va muy bien, pero yo me he quedado en paro y me han ejecutado la hipoteca, pues no sé si me consuela la estadística, ¿no? Creo que tenemos que mirar a lo nuestro, decir, lo nuestro va muy mal, aunque en el mundo crezca la población, que va a dejar de crecer, al ritmo que vamos, va a dejar de crecer en a lo mejor en 20 o 30 años, va a dejar de crecer y luego va a empezar a decrecer y además se va a quedar muy envejecida, porque el efecto de una cosa es que haya más o menos gente y otra cómo está lo que se llama la pirámide de población, o sea, cómo está, digamos, de estructura por edades, ¿no? Entonces no es lo ideal que en una sociedad, las sociedades tradicionales tenían muchos niños, bastante jóvenes, mucha gente de mediana edad, pero menos, era como una cosa, cada vez había menos en cada edad, ¿no? Y ahora vamos a lo que se llama la inversión, ¿no? Una sociedad de viejos, que vamos a ser muchos viejos, con menos personas en edad de trabajar, para pagar las pensiones que nos habremos ganado los que hemos trabajado ahora y nos jubilaremos dentro de no muchos años, pero claro, les vamos a explotar, ¿no? Les vamos a exprimir.
Pero ¿hasta qué punto? Porque, o sea, los que ahora cumplen 30 o 25 van a tener pensiones.
O sea, pensiones, si se produce riqueza, siempre puede haber algo para repartir, ¿no? O sea, otra cosa es qué porcentaje. El problema es que si hay mucha gente jubilada y poca gente trabajando, o bien, como se dice coloquialmente, freímos a impuestos a los que trabajan para que las pensiones sean dignas, o bien las pensiones serán pequeñas, ¿no? Entonces, seguramente va a pasar un poco mitad y mitad, ¿no? Seguramente va a haber pensiones poco satisfactorias, y las personas que trabajen van a estar, digamos, asfixiadas a impuestos, lo cual es malo para su motivación, para la economía. O sea, esas cosas desincentivan. Si el reparto perfecto de la riqueza fuese posible sin tener en cuenta lo que uno ha trabajado y lo que ha ganado, el comunismo habría sido posible, ¿no?
Claro.
Si a mí me dicen, no, usted trabaja y le toca exactamente lo mismo que a usted a otro que no trabaja. Yo para trabajar, una cosa es que me obliguen y que además me parezca bonito contribuir a que otros no pasen miseria, y otra cosa es que si yo produzco 10, solamente gane 2, ¿no?
Claro. Sin embargo, España ha sumado alrededor de 280.000 habitantes este primer semestre de 2023. Solo se explica con la inmigración.
Eso es.
¿Por qué la inmigración no es la solución al reto demográfico?
La inmigración no es la solución al reto demográfico por al menos dos grandes razones. Una es que, en general, la inmigración que viene es inmigración de cualificación media baja o baja, hay poca de cualificación alta, y necesitamos también cubrir puestos de trabajo. De hecho, produce mucho más riqueza y mucho más ingresos para el Estado, precisamente para el Estado de Bienestar, los trabajos de alta cualificación. Esa es una razón económica. Y la otra razón, que no es económica, es que, y volviendo a los orígenes de esta casa, su gran fundador, nuestro Señor Jesucristo, dijo que no solo de pan vive el hombre. Entonces, el principal problema que crea la falta de niños no es económica, aunque también es el desierto afectivo que produce el no tener niños, que no haya juventud, que los niños no tengan hermanos, que luego no haya tíos, primos, sobrinos, etcétera. Y eso no se puede cubrir con inmigración.
¿Y cómo se fomenta la natalidad?
Pues yo creo que hay que trabajar a dos niveles. A las élites, que son los grupos, las personas que están situadas en la parte de arriba de una sociedad, en lo político, en lo económico, en lo intelectual, etcétera, pues hay que pedirles, exigirles, concienciarles de que trabajen por este tema. Sí, o sea, las élites...
Se han utilizado dos verbos distintos.
Sí.
Pedirles no es lo mismo que exigirles. Bueno, estamos en un momento en el que tenemos que exigir...
Yo creo que habría que exigir, pero bueno, son formas de
decirlo. Era por meter un poquito.
Cada uno no, me parece perfecto. Pero las élites deberían tener la obligación, yo creo que tienen la obligación de velar por el bien común, y el bien común en España, si no nacen más niños, no está garantizado en absoluto. Y al pueblo, a la masa, a la ciudad, a las personas concretas, lo que hay que conseguir es que recuperen las ganas de tener niños, de formar familias estables, que comprendan, eso habría que contarlo en los colegios. Nuestra sociedad está basada en una ética cristiana, o si somos un poco más amplios, judeocristiana, pero que es muy parecida, en la cual, como decíamos, uno de los valores adicionales a la creencia en Dios y la Iglesia era lo de la familia y tener niños, ¿no? Bueno, pues eso, que trasciende lo que es la religiosidad, porque es un principio natural. También los japoneses no eran cristianos y tenían niños, ¿no? O los chinos. Pues eso habría que contarlo en los colegios. Habría que decirles a los chicos sin adoctrinamientos partidistas ni ideológicos, ¿eh? Porque es algo natural, que de mayores es mejor que piensen pronto, relativamente pronto, antes de que sean demasiado mayores, en tener niños, en formar familias, que sean estables, porque eso va a ser bueno para ellos y va a ser bueno para su sociedad. Sí. Hay que decir las dos cosas, ¿no? Digo demasiado mayores porque es eso todos los temas. Uno de los puntos de por qué no tenemos niños es que sí queremos tenerlos, pero demasiado mayores. En la propia entrevista hemos hablado de esta mujer, que hoy día es muy, muy común, ¿no?
De hecho, la mayoría se arrepienten más tarde de haberlos tenido siendo más mayores, ¿no?
Bueno,
y esto no es una opinión, son datos.
Sí, porque te pilla un poco más cansado, porque habrías podido tener alguno más. Yo al final pues tuve la suerte de tener tres hijos, me casé, no soy ningún ejemplo, me casé con 41 años, pero dices, oye, si nos hubiésemos casado, mi mujer es más joven, tampoco era una veinteañera, vamos a decir, no era, vamos a decir, tenía 10, 12 años menos que yo, o sea, uh-huh. Por tanto más joven, pero ya no tenía la edad de antes, que se tenían los hijos con 22 años, entonces seguramente habríamos tenido uno más o nos habría cogido menos cansados, y luego además, si los tienes bastante joven, oye, el momento más duro y más bonito a la vez es cuando son muy pequeñitos.
Claro.
Es muy exigente. Pero cuando dejan de ser tan pequeñitos y pasan a ser autónomos, vuelves a recuperar, entre comillas, esa libertad que echas de menos.
Y poder disfrutar también de
los padres que han tenido hijos con 25 a 30 años, ya cuando tienen 50, que hoy día se está estupendamente, claro. Si tienen 20, puedes viajar donde quieras, ya no tienes esa dependencia. Y poder disfrutar de nietos.
Es que con este reto... Hay una cartera y una vicepresidenta que tiene una cartera que es de reto demográfico. Sin embargo, es que hay incentivos para quien no quiere casarse o formar una familia, no se está teniendo en cuenta el efecto que puede tener en el emprendimiento, en la influencia local de las empresas.
A ver, luego vamos a lo que acabas de decir, pero empezando por lo primero del reto. Yo lo primero que cuestiono es que esto se llame reto, ¿no? A mí reto me suena como de un concurso. El reto de no sé qué. Esto es un problema tremendo. Pero además, el contenido que se ha dado al concepto de reto demográfico en España, desde que se creó por primera vez en el año, creo que fue, no sé si fue 2017,
sí, el 16.
Era solamente la parte de despoblación rural, la España más despoblada o vacía, sí. Que es lo que hoy día llamamos o vaciada, que en el fondo es como será el futuro de toda España si no nacen más niños, porque es la España que ha tenido a la vez emigración a la ciudad o a otros países y una natalidad especialmente baja. Por ejemplo, en la provincia de Jaén, a nivel provincial, es una provincia que tenía mucha emigración, pero ha tenido más natalidad, y entonces se nota menos. Entonces, ese ni de lejos es el gran problema demográfico. Los dos verdaderos retos demográficos de España son aumentar la natalidad y gestionar la inmigración.
Claro.
Aumentamos la inmigración bien gestionada, vale oro. No es suficiente, no puede ser suficiente, pero vale oro. Son personas que vienen a trabajar, que los inmigrantes que se integran hacen cosas muy valiosas y les tenemos que estar agradecidos. Pero mal gestionada, La inmigración destruye un país. Vamos a, acabamos de ver lo que ha pasado en Francia.
Sí, lo iba a decir.
12.000 vehículos quemados. Asaltados edificios, comisarías, colegios, varios muertos.
Bueno, o zonas de París en las que no se puede, no, no entra la policía desde hace 15 años.
Exacto. Pero vamos, eso te lo cuestionan, ¿no? Es decir, dice, eso es conspiración, eso es desintoxicación. Vamos a ver, los sucesos son reales. El ministro del Interior francés, 12.000 vehículos quemados, muchos de ellos, por cierto, que serían también de personas de tipo magrebí, ¿eh? De origen magrebí. Ahí no se han salvado, no han ido a quemar a los coches de los blanquitos franceses de toda la vida de Dios, ¿no? Han quemado lo que sea, ¿no? Eso es completamente inaceptable, eso es una inmigración mal integrada y eso, por tanto, la inmigración es un reto, si hablamos, utilizamos la palabra reto, de primerísima magnitud. En los colegios, ahora mismo, del 25 al 30% a nivel nacional de los niños son hijos de inmigrantes, ¿no? ¿No? Tenemos que esos niños se integren de verdad bien, digamos, se tengan los mismos, aprendan los mismos valores básicos de España. No, no digo la misma religión, si son de otra religión, pues
conservar. Vamos a ver, es que yo creo que es compatible marcar como reto que la inmigración sea regulada de una forma aceptable para todos y que no estamos diciendo que los inmigrantes sean algo malo para el país. Es que yo creo que hay cierto sector que cuando tú pones en duda o en cuestión un reto muy importante como es el de la inmigración, ya te tachan de racista.
La inmigración solamente, y es una pequeña minoría, la que delinque es criticable, pero igual que los españoles que delinquen.
Por supuesto.
Todos los demás son personas que lo que hacen es buscarse la vida. El inmigrante, si ve que hay un país como España, donde si vienes y encuentras trabajo, estás mejor que en tu país, pero si no encuentras trabajo, también estás mejor que en tu país porque te dan unos subsidios indefinidos de por vida, cosa que es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso atrae mucha más inmigración de la que necesitamos y retiene mucha más inmigración de la que necesitamos en periodo de crisis. Pero el inmigrante hace perfectamente. No es él quien decide si le dan subsidios o no, o ella.
Vamos a hacer un apunte sobre la España vaciada, sí, sobre la influencia que tienen las empresas en las zonas más locales, ¿no? En los ambientes, a lo mejor, rurales. E incluso también, voy más allá, si hay menos jóvenes, ¿hay menos emprendimiento en un futuro?
Eso es una de las consecuencias previsibles. Lo que estamos contando y lo que yo he escrito algunos libros, un par de libros sobre lo que llamamos suicidio demográfico, realmente, en parte, hay que ser honestos, es especulativo en el sentido de que no, esto no ha pasado nunca. Nunca se ha vivido en una humanidad con una tasa de fecundidad tan baja y a la vez con tan alta esperanza de vida, lo cual, claro. Entonces, estamos, como dirían en latín, en terra incógnita, ¿no? Pero cabe pensar que es lógico que si muere más gente de la que nace, una sociedad desaparece, que queda envejecida, que hay un problema con las pensiones, y luego uno puede ir a ver países como Japón, que es el adelantado del mundo en envejecimiento, o mi tierra natal Asturias, el norte de España, que está mucho más envejecido que el sur, por cierto, que Andalucía, y puede ver el declive que eso produce, ¿no? Entonces, la España vacía, en el fondo, realmente la realidad es que la economía moderna tiende a la concentración en polos. Entonces, si la gente que va quedando en zonas que no son tan grandes ciudades o ciudades medianas tiene acceso a unos servicios mínimos, razonables, a un coste que no sea prohibitivo, porque claro, aquí muchas veces se está hablando hoy día de que es que todo el mundo tiene derecho a todo, viva donde viva. Oiga, si usted vive en un monte y a 30 kilómetros a la redonda no hay nadie, pues lo siento, porque si usted quiere tener una sanidad igual que la que vive la gente que vive en ciudades, los demás vamos a tener que pagar una burrada para una persona. Estoy simplificando.
Sí, sí.
Entonces aquí también se está haciendo mucha demagogia con eso, porque la gente hoy día de la llamada España vacía, como precisamente es más difícil producir ahí en empleos de alta productividad, está en parte, como es lógico, no es un reproche, pero en parte está viviendo de ingresos fiscales que se producen en las zonas.
Es que debe no ser un reproche porque es su casa.
Exactamente. Sí, no, lo que digo es que se está quejando muchas veces, se hace demagogia anticiudad. Es que las ciudades, en las ciudades se produce más riqueza porque económicamente son entornos más fáciles para crear riqueza, de ahí se sacan impuestos de los cuales usted a lo mejor está cobrando pensión. O sea,
sí, pero el campo lo necesitamos también para alimentarnos, ¿eh?
Bueno, o sea, sin duda, la parte productiva del campo es imprescindible. Es que el campo, como todo, se ha tecnificado tanto que hace falta mucha menos gente. En el pasado, no sé si fue el año 1950, cuando por primera vez la mitad de la población activa en España no trabajaba en agricultura y equivalente, ¿no? En el sector primario. Ahora trabaja el 3 o el 4% de gente, que es más que en el resto de Europa. Exportamos alimentos. España es un país globalmente exportador de alimentos, pero sigue siendo un 3 o 4% de la población. Porque es que no hace falta. La modernidad, nada es solo bueno, ¿no? Entonces, La tecnología, la alta productividad conlleva que hace falta menos gente para los empleos productivos. Otra cosa es que las sociedades tendemos que ser suficientemente inteligentes como para repartirnos eso.
Claro.
Pero volviendo a la natalidad, ¿qué pasa si no nacen niños? Si no nacen niños, pues necesariamente va habiendo una sociedad cada vez más envejecida, en la cual menos gente tiene que trabajar para más gente vieja, entre comillas. Y como decía, esto no es un tema solo económico, es un tema afectivo, es un tema de... Es que no solo de pan vive el hombre, es que los personas mayores, lo primero que echan en falta en España, claro, personas mayores tienen, suelen tener problemas de salud, pero lo siguiente que les preocupa es lo afectivo.
Claro. Don Alejandro Macarrón, ha sido un gusto tenerle aquí. Hemos abordado seguramente un 20% de
esto. Esto da para mucho.
Da para una segunda parte, sí. A la que, bueno, le invito.
Esta casa siempre me ha acogido muy bien, don Carlos especialmente, y yo encantado de no sé si aportar luz, pero seguro por lo menos intentarlo.
Seguro que sí, Alejandro, muchas gracias.
Muchas gracias.
Tony,
dime.
¿Qué nos cuenta MediaMarkt?
Te lo cuento. Mira, ahora, con la operación stock fuera de MediaMarkt, del 18 al 30 de septiembre, tienes hasta un 30% de descuento en una selección de la mejor tecnología. Es que quieren que te lleves portátiles, tablet, smartphone, televisores, lo quieren todo fuera. Así que aprovechalo ya en tienda, en MediaMarkt.es y en la app. ¿Cómo son los de MediaMarkt, eh?
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¿Tu Opel necesita un trato especial? Tenemos buenas noticias. Del 20 al 22 de septiembre ven a la red oficial Opel y disfruta de una revisión gratuita, precio fijo de mantenimiento, regalos y ofertas especiales en vehículo nuevo. Del 20 al 22 de septiembre son tus días, los días del cliente Opel. Reserva cita en díasdelclienteopel.es.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Del oro, de la cocina, el oro líquido, como siempre se ha llamado al aceite de oliva virgen, por sus beneficios, pero ahora lo de oro viene ni que al pelo por el precio que tiene.
Por ejemplo, unas patatas fritas, unas croquetas. ¿Qué aceite es el más recomendable?
El de oliva aguanta la temperatura alta sin desnaturalizarse mucho más que el resto. Los otros habrá que desecharlos cuando lleven unas 3 usos. ¿Se puede ir?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Coge pan, va a mojar, porque ya está aquí tu Gojiman.
Gojiman con su receta de tomates.
De Hortícola Guadalfeo.
Ay, 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 ay.
Los que colaboran con el Banco de Alimentos desde el año 2010, los que han conseguido el reconocimiento del sello líder en el sector de la alimentación como producto de calidad, confianza y uno de los mejores en su categoría, dicho por los propios consumidores. Hoy, tomate rosa de la reina. ¿Lo conoces?
Sí, está buenísimo.
Tomate gordo, con la piel finita, muy elegante.
Ese con ponerle un poquito de sal y aceite.
Punto. Pero hoy lo vamos a introducir en una receta legendaria.
Venga.
La milanesa. ¿Has hecho milanesas alguna vez?
Alguna vez. Lo que pasa es que como el jefe lleva queso, el jefe no le...
Es que me estoy aprovechando. A ver, no es que todas las semanas vayamos a introducir el queso en las recetas, ¿eh? Pero da la casualidad que hoy quería hablar un poquito de la milanesa, que como bien sabes, con tu cultura enciclopédica gastronómica, bueno, tiene su origen en Viena.
Sí.
El famoso escalope vienés. Bueno, pues de ahí pasa a Italia, la Lombardía, y hay una versión parecida y ya el salto definitivo, lo de Argentina, a mediados del siglo XIX. Ahí es donde se hace ya la milanesa milanesa. Muy sencillito. Tomen nota de los ingredientes, señoras y señores. Filetes finos de ternera, no los vamos a machacar, simplemente que el carnicero se los corte finitos. 3 huevos batidos, pan rallado, 4 lonchas de jamón, el que quieras, queso mozzarella o uno que funda bien. Tomate rosa de la reina cortado muy finito, sal, pimienta y lo vamos a rematar con albahaca en vez de con orégano.
Me encanta.
Bueno, muy fácil, salpimentamos los filetes, pasamos la carne por pan rallado, huevo batido y de nuevo pan rallado. Calentamos aceite, freímos los filetes por ambos lados, quitamos el exceso de aceite con el papel de cocina y los dejamos reservaditos. Encima de estas milanesas vamos a colocar pues tomate en rodajas muy finas, el jamón y el queso. Todo esto en una bandeja de horno. Gratinamos a unos 200 grados. 5 minutitos, van a quedar perfectos y luego ya, si queréis, esas hojitas de albahaca cortaditas como tú un día nos recomendaste.
¡Qué bueno!
Todo esto en el Instagram de Goyman, o sea, de Goyo González, y en la web de esta casa, cope.es.
Semana pasada la terminamos con lo que podría haber sido una noticia bomba. Nada menos que la NASA anunció que comunicaría su postura sobre uno de los temas más controvertidos de la historia reciente y del que se está hablando mucho. Lo que pasa es que no sé si al nivel de sorpresa que yo esperaba. ¿Existen los ovnis? Los detalles los dimos en COPE, pero ¿existe una historia de fondo? Lo vamos a desvelar respondiendo a algunas preguntas, preguntas que... a las que siempre atiende Jorge Alcalde todos los lunes aquí en su sección en Herrera en COPE. Jorge, buenos días.
Muy buenos días desde el espacio exterior.
Oye, este a mí lo que me sorprende es que una vez que ha salido gente de poder y tal diciendo, oye, que sí, existen los ovnis, tampoco nos hemos vuelto tan locos con las noticias.
Bueno, sí. Bueno, a ver, es que han dicho que existen, pero no existen, pero que pueden existir, sí, pero no sabemos si existen. Bueno,
¿qué anuncia exactamente la NASA?
Mira, la NASA lo que ha dicho es que de momento han podido dar respuesta a un gran porcentaje de esos fenómenos aéreos no identificados, porque ya sabes que no los llaman ya ovnis, uh-huh, ya no son objetos voladores no identificados, ahora son fenómenos aéreos no identificados, para no darle una categoría concreta. Uh-huh. Y la NASA, que por primera vez desde el año pasado, que tuvo el encargo de estudiar algunos casos muy sonados, ¿no?, algunos testigos que habían visto cosas raras en el cielo, ha estudiado la mayoría de ellos y les ha dado respuesta racional. Uh-huh. Pues es un objeto humano, artificial, un fenómeno atmosférico, un problema de una cámara, una visión simplemente de nuestros ojos. Pero sí dice la NASA, pero hay un porcentaje chiquitito de casos que no sabemos responder, de cosas que han pasado, uh-huh, que no negamos que pasen, dice la NASA, pero que no conocemos exactamente por qué se han producido. Esto quiere decir que sean fenómenos extraterrestres. Pues dice también la NASA en los 36 folios de declaración que ha publicado. Dice, pues no, la alternativa extraterrestre nos la tomamos como la última, uh-huh, el último recurso posible.
Lo que no entiendo es por qué ahora todo.
Ahí está la clave.
Es que hay mucha gente que dice que es como una cortina de humo porque vienen cosas mucho peores.
Bueno, hay un poco de todo. Pero fíjate, en la historia de la ufología, ¿no?, de esta creencia en fenómenos extraterrestres, casi siempre se produce el mismo protocolo. Cuando hay una crisis política gorda entre dos bloques, se ven más ovnis. Ha pasado. Uh-huh. La Guerra Fría, después de la Guerra Mundial, en otros momentos difíciles de la carrera entre el bloque soviético y Estados Unidos por la conquista del espacio, parece que prolifera la visión de este tipo de objetos. Y en este caso estamos en una auténtica guerra fría, una segunda edición de la Guerra Fría, una guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero también una guerra potente por quien liderará el control del espacio. Ya tenemos tecnologías suficientes para saber que a lo mejor un país o un bloque de países podría poner en el espacio, en la atmósfera, tecnología de control muy poderosas. Y recordarás que hace apenas un año, ¿no?, se hablaba mucho de esos globos sonda meteorológicos que habían traspasado la frontera de Estados Unidos. Pues yo creo que ahí está, Alberto, una buena parte de la clave. Y es que en uno de estos 36 folios de la NASA, que no sé si mucha gente se ha leído, pero es que hay que leerlo con pelos y detalles, pues dice, estamos en un momento crítico de seguridad nacional y necesitamos más recursos para entender mejor lo que está ocurriendo.
Claro.
Traducido, vamos a pedir más pasta y queremos que los ciudadanos entiendan por qué.
Claro.
Para que no se enfaden.
Claro.
Y es decir, yo creo que estamos ante un aumento clarísimo de la investigación en tecnología aeroespacial por parte de Estados Unidos y que se puede justificar a lo mejor pues buscando marcianitos en la atmósfera.
Veremos qué noticias le siguen a todo esto, porque yo ya lo que estoy esperando, después de los dos muñecos estos que salieron en México, yo ya me espero cualquier cosa que quieres que te diga.
Bueno, lo sorprendente es que hay un anuncio por la NASA de que va a haber un departamento científico serio, dirigido por un científico, una científica, no han dicho todavía el nombre, que se va a dedicar a estudiar ese porcentaje de fenómenos que no conocemos su origen. Y es probable que a lo mejor también nos ayude a entender mejor cosas que pasan en la atmósfera y que ahora nos han pasado inadvertidas.
Oye, otra de las preocupaciones recientes es el de especies invasoras.
Sí.
¿Qué es o de dónde viene la hormiga roja de fuego?
Es que da miedo, ¿eh?
Sí, sí.
La hormiga roja de fuego.
Hombre, ya.
Sí, es una hormiga, es muy chiquitita, ¿eh? 5 milímetros. Originaria de Sudamérica, que ya se ha extendido por muchos países del mundo y que ahora ya se ha detectado en Europa. Y además una investigación realizada por científicos españoles, precisamente, ha dado la voz de alarma porque se ha encontrado hasta 88 nidos diferentes en Sicilia. Eso quiere decir que ha colonizado ya Sicilia y que puede dar el salto al resto de Europa. Esta hormiguita, cuando pica, hace daño. O sea, no, puede transmitir algunas enfermedades, pero muy poca gente, un porcentaje muy pequeño de las personas que reciben el picotazo terminan enfermando, pero sí que es muy dolorosa y además es muy invasiva. Tiene una capacidad de proliferación inmensa. Genera gigantescos nidos, algunos de ellos que son pues unos grandes bultos en la tierra generados por la arena que van desalojando. Y si está ya en 88 nidos diferentes en Sicilia, quiere decir que es, y de hecho es que ha aparecido cerca de los puertos, por ejemplo en Catania, pues eso quiere decir que ya está a bordo de barcos y de aviones distribuyéndose por toda Europa. Han aparecido ya algunos individuos en la costa mediterránea española y francesa y, bueno, los científicos alertan porque estas especies invasoras, como tú bien sabes, también desalojan a las propias, a las nuestras, a las autóctonas y suponen un peligro para el equilibrio ecológico. Así que ahora hay que estar muy atento, una hormiguita de apenas 5 milímetros de color rojo y que se llama de fuego porque yo afortunadamente no lo he experimentado, pero dicen que produce una picadura dolorosísima.
Pues si es que no acabábamos de hablar del tema del mosquito culicoide, recuerdas, ¿verdad? Creo que venía hace poco en prensa, que no paran de cargarse el ganado de todo el mundo. Bueno, están en gran parte del país echándose las manos a la cabeza. Pero esta ya es más, o sea, esto es el siguiente nivel, ¿no? Esta hormiga.
Bueno, es el signo de los tiempos. Van a ocurrir más invasiones de este tipo, pues que no tiene por qué ser catastrófico, no vamos a alertar. Pero sí es verdad que la globalización de los transportes,
claro,
y algunos cambios en los patrones climáticos están produciendo que en zonas donde no había ese tipo de mosquitos, bueno, por ejemplo, el mosquito tigre, ¿no?, o el mosquito de la fiebre del Nilo, ¿no?, el Aedes japonicus, o el Aedes albopictus, que son los dos nombres de estos mosquitos, que no estaban en España, o algunos estuvieron en el siglo pasado, pero habían desaparecido, vuelvan. Un mosquito, por ejemplo, tiene muy poco radio de acción, ¿eh? Un mosquito vuela, nada, vive 200 metros alrededor de donde nace, poco más. Pero claro, si se sube a un coche, si se sube a un avión,
claro,
o si se mete en la rueda de un camión, pues puede viajar por todo el mundo y colonizar todo el planeta.
Querido Jorge Alcalde, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes, un abrazo muy fuerte.
Antes de darle paso a mi querido Javier García Arevalillo, Tony me tiene que contar algo muy importante de la Mutua.
Y de los amigos, porque, mira, siempre que quedamos con amigos, hay uno que le toca conducir, y siempre le toca al que nunca le han puesto una multa, que vamos más seguros, en fin. Bueno, pues ese ahora algunas veces está un poquito enfadado porque le han subido el precio del seguro, claro. Pues yo te lo digo. Te lo digo a ti, que te han subido el precio de tu seguro. No te enfades, vete a la Mutua. Te bajan el precio de tu seguro sea cual sea. Encima que no tienes ninguna multa, ¿eh? Tú llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Ahora sí, querido Javier García Little Arévalo. Como lo ha dicho Marcote ahora mismo. Buenos días. Oye, y para recordar la figura de Pepe Domingo, nos propones una serie de fútbol. Yo esta me la he visto. Sí. Esta es la que nace el fútbol en Reino Unido, ¿no?
Efectivamente. Se llama Un Juego de Caballeros.
Fergus Suter, tú y yo vamos a hacer historia. Es la razón por la que te he traído a Darwin, Fergus. ¿Sabes quiénes levantan siempre la copa? Hombres de buenos colegios con buena ropa y buena vida.
Se centra en el tipo que más o menos cambia el fútbol, ¿no? Porque yo recuerdo que lo que te muestra en esta serie es que el fútbol se parecía más al rugby en cuanto a la táctica, en cuanto a todo el mundo empezaba la jugada en una de las porterías y entre todos 10 personas.
Una especie de melee por todo el campo que luego replicaron en Oliver y Benji, uno de los equipos que se iban como en manada.
Y hay un tío que lo cambia todo.
Exactamente. Es Fergus Suter que empieza, eso es una especie de Iniesta de Inglaterra del siglo XIX, que empieza pues a distribuir juego, a hacer tácticas, a distribuir a los jugadores pues en los espacios, y cambia el fútbol porque claro, un deporte tremendamente físico pasa a ser un deporte mucho más táctico.
Correcto.
Y por tanto los equipos formados por trabajadores, o sea, de la clase, digamos, más baja, más dickensiana, por así decir, o sea, trabajadores de fábricas, etcétera, etcétera, que, por tanto, estaban peor alimentados, eran más bajitos, pues no tenían nada que hacer contra equipos de la nobleza, ¿no? Que además eran los que habían inventado el fútbol, claro. Los que además controlaban las federaciones, etcétera, etcétera. Y lo que podría haber sido una serie profundamente ideológica, incluso en algunos puntos justa, pero ideológica, uh-huh. Me encanta el giro que le dan, no voy a decir al final, pero sí a lo largo de la serie, de que se convierte realmente el fútbol en un puente entre distintos estamentos de la sociedad, ¿no? Lejos de ser un elemento de discordia, que lo es inicialmente, pero acaba siendo precisamente el vínculo que une a personas de procedencias completamente distintas, y eso es lo precioso de esta serie.
Y fíjate que una de las cosas que a mí me encantan las series o las películas ambientadas en otros periodos históricos.
Las de tacitas.
¿Tacitas por qué?
Sí, o sea, porque es muy del siglo XIX. O sea,
sí, que te iba a decir que dibuja muy bien lo que se podía respirar en el siglo XIX en Inglaterra, ¿no? Con todavía esas dos clases sociales muy bien definidas. Eso que dices tú, dickensiano, de toda esa fábrica, de esa gente trabajando. A mí es una serie que me gustó mucho, ¿eh? Y me la tragué entera. Y fíjate que yo no soy...
A mí me sorprendió por lo que te decía. Yo pensaba que acabaría siendo pues una serie muy bien ambientada, que lo está, pero que acabaría siendo pues ese maniqueísmo, ¿no? De la clase trabajadora buena, los ricos malos, uh-huh. Y al final los pobres ganan a los ricos. O sea, podría haber ido por ahí. Sin embargo, le da una profundidad que es lo que para mí contiene la verdadera belleza de esta uh-huh. serie.
Oye, ¿te has visto uh-huh. el que para mí es... Tío, el mejor documental que me he visto este año se llama 14-8000.
Solo hay 14 montañas en el mundo que superen los 8000 metros.
Bueno,
por no hacérselo.
Sí, no, porque además es que la gracia del documental es que mientras hay ese silencio de fondo, estás viendo todo el panorama, claro, del Tíbet.
Esto es un tío. Ay, vamos a ver, para subir, sí, los 14.800, es que hay muy poca gente que lo ha hecho, creo que lo han, uh-huh, hecho solo dos. Uno tardó prácticamente media vida.
No, los han hecho más, ¿eh? Porque, hecho, por ejemplo, Edurne.
Ay, sí, es verdad.
Edurne Pasaban, sí, lo ha hecho. O sea,
pero bueno, que lo habían hecho en 20, 30 años, una cosa así.
Efectivamente, era como el proyecto de toda una vida.
Exacto. Y este tío, un nepalí, porque en Nepal, que sabe, todos los sherpa, todos, sí, los porteadores son nepalíes, pero nunca se les ha dado esa importancia, ¿no?, de alpinistas.
Conocemos a Edmund Hillary, el primero que escala Everest, pero pocos conocen, o sea, recordarán a, y de hecho ahora me está costando recordar exactamente, Tenza, sherpa, o sea, que fueron los dos.
El nepalí coge y se sube los 14.800 en 7 meses.
Exactamente. Nirmal Purja es el nombre de este escalador, que es un ex militar británico, pero de origen nepalí, que dice, oye, hasta ahora, o sea, aquí nos escuchamos como grandes figuras del alpinismo son, pues eso, Edmund Hillary, Reinhold Messner, que es como el Messi del alpinismo. Y el propio Messner lo hizo en varios años, lo de los 14.800, ¿no? Y sin embargo, todos los sherpas que han estado con ellos, entonces monta una expedición exclusivamente nepalí, de verdaderas máquinas de combate, y lo hace en menos de 7 meses.
Pero es que hay un pico que se lo sube en un día.
Sí.
Que no recuerdo si es el Greifenbambo.
No, y hay tres que lo sube en, creo que en 48 horas, que es el mayor récord. O sea, rompe 6 récords mundiales de alpinismo en esa expedición.
Yo,
es
de increíble, verdad, por mucho que hablemos ahora mismo, Javier García Arevalillo y yo, de cómo tenéis que ver, tienen que ver este documental, sí, de verdad, de 14.800, sí, y la factura de vídeo, o sea, la factura, sí, de imagen que tiene este documental es espectacular, porque claro, veis 14 cimas.
Te traslada perfectamente a... O sea, para mí ha sido algo parecido a cuando leí Mal de altura, de John Krakauer, uh-huh, que es esa expedición, vamos, desastrosa al Everest.
No me lo he leído, me lo
bueno,
apunto.
Bueno, pues puedes disfrutar una barbaridad.
Apunto,
pues es un periodista que se une a una expedición para precisamente denunciar la masificación de esas expediciones al Everest, que prácticamente las agencias prometen que cualquier persona, independientemente de su condición física, puede subirse al Everest. Y lo que sucede en la expedición de este reportero es que desastre absoluto.
Qué cortito con Simón.
De hecho, a ver, o sea, es dramático. Mueren varias personas de la expedición. Uh-huh. O sea, es dramático. Dramático.
Yo este fin de semana, hablando de montañas y tal, me he visto el del terremoto en Nepal. Que creo que fue en 2014, 2015, una cosa así, ese también está muy bien. Pero bueno, la última propuesta de, sí, Javier García Arevalillo es...
Esa, bueno, es Roma.
El Senado te oirá ahora.
Pompeyo el Grande.
Ya me encanta.
Tengo una pregunta con relación a tu amigo y también cónsul, el favorito.
Ya me encanta, pero no sé de qué va.
Bueno, a ver, es que tiene su historia, mi propuesta. Vale. Se acaban de cumplir 10 años del capítulo Ozymandias, el penúltimo de Breaking Bad.
Ajá.
Y que es considerado
el
mejor capítulo de la historia.
Walter White le dice a su mujer, el peligro soy yo.
No.
No soy tan friki como
es
tú.
Es otra... vale, Ozymandias hace referencia pues la caída del príncipe Ozymandias. O sea, ya te puedes imaginar
vale.
El penúltimo capítulo. Sí, o sea, sí, no, sí. Breaking Bad, como su propio título indica, no acaba bien. Entonces, claro, se han despertado otra vez esas ansias de, oye, ¿cuáles son las 10 mejores series de la historia? Tal. Y hay una, esta, Roma, que es... inmediatamente previa al gran estallido de los Soprano, de The Wire, un poco
cállate,
después
ya
de Breaking
sé
Bad.
Cuál es, ya sé cuál es.
Y Roma es, oye, es una serie que merece estar en esa lista. Merece por muchísimos motivos. Creo que prepara el camino a esas grandes producciones porque es la primera vez, yo creo, que realmente vimos una factura, o sea, de cine, de verdadero cine en la televisión. Y a partir de ahí
esta está en una de las plataformas, ¿verdad?
Sí, en HBO, o sea, a ver,
vale.
Es una de los grandes estandartes de HBO. A raíz de esta producción hemos visto pues a muchos de sus actores triunfando en Juego de Tronos, en otras de las grandes producciones de HBO. El guión es una maravilla porque no solamente te digamos te describe lo que son los dos triunviratos, porque ese es el tiempo que describe la serie, que dura la serie. Lástima que no hubo una tercera temporada por otra huelga de guionistas, por cierto.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Pero es bonito porque nos lo dibuja todo ese periodo desde la cercanía de dos legionarios que se ven envueltos en los grandes sucesos.
¿Has visto ahora esto de en TikTok hay un trend que es estos vídeos que se repiten, sí, ¿no? Y que cada uno que le preguntan mujeres a sus maridos cuántas veces piensan en el Imperio de Roma a la semana, ¿lo has visto? Lo he visto en TikTok. Y que todos dicen que como una o dos veces mínimo a la semana. Yo creo, o sea, no me había parado a pensarlo en ningún momento, pero es que es verdad que yo pienso bastante a menudo en el Imperio Romano.
Hay un meme de un señor con una navaja, en 2024 a cuatro meses vista, y luego el otro en plan, yo aún recuperándome de la caída de Constantinopla en 1453. Me encanta esa tendencia, o sea, me encanta estos vídeos, estos memes, y efectivamente, yo es que creo que de Roma nacemos todos.
Querido, hasta la semana que viene, Javier.
Hasta la semana que viene. It will come in time, you just be patient. Everything that's yours will get to you.
Todavía una hora por delante en Herrera en Cope, así que no se mueva, que le cuento cosas enseguida, ¿eh? Vuelvo en un momento.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. ¿Ah? Y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos? Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el kiwi amarillo dulce a solo 0,69 la pieza. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitlit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.